Desde el VAR, edición reacción rápida a la derrota de la selección mexicana. Vamos a intentar que no nos llenemos de amargura. Va a ser realmente una reacción muy rápida porque mañana vamos a grabar un podcast real, más grande, con todo el análisis. Pero bueno, pues no podíamos dejar pasar el tema. Lo que pasa es que es la 1:10 de la mañana aquí en Europa y la verdad es que estamos muy cansados y yo mañana tengo un día eterno. Pero bueno, soy Martín del Palacio y me acompaña como casi siempre Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, gente que nos acompaña siempre en Apple Podcast, Google Podcast, Apple, qué más, Spotify y muchísimas aplicaciones más? Por favor, suscríbanse si no han hecho ya. Aunque ya no haya mundial, quedará todavía mucho más que seguir en el deporte mexicano e internacional, a Champions aunque sea, algo será bueno. Y también sigan el canal de Telegram Desde el VAR Podcast, donde, pues, como siempre, recibirán avisos de los episodios, de exclusivas, de columnas y de muchas cosas más, incluidos eventos que ya no nos importan tanto, pero que de todos modos algunos quieren seguir. Así que no se pierdan ahí Desde el VAR Podcast en Telegram. Y pues sí, 2-1 ante Arabia Saudí, que no fue suficiente, con el 2-0 de Argentina. Dos veces celebramos el 3-0, que habría sido el gol que nos mandaba a la siguiente ronda, pero en ambas nos sacaron fuera de juego, correctamente, desafortunadamente. Y pues, ¿qué nos queda, Martín?
No, bueno, yo estaba en un bar aquí en Holanda y mis gritos asustaban a todo el mundo, no están acostumbrados a eso. Y después también mi decepción. Y a mí, yo grité uno más, güey. Un tiro de Lautaro que pega en la red por afuera.
Sí, también lo vi.
De Argentina. También lo grité y no fue. No, qué dolor, qué eliminación más dolorosa. Además, porque es inesperadamente dolorosa, ¿no? O sea, estábamos todos ya resignados a que, o sea, que nos íbamos a ir y que no nos iba a alcanzar. Y de pronto se pone 2-0 con media hora por jugarse. Pues parecía que sí se podía, ¿no? Digo, yo lo único que agradezco dos cosas, la verdad. Una, que haya metido ese gol a Arabia, porque así no nos vamos por fair play. Eso sí hubiera sido el colmo. Y después, la segunda, que Argentina quede primero de grupo, porque así los gringos, porque si no, los gringos se podían colar a semifinales. Era un horror.
Yo no creo que avancen a cuartos, pero bueno, eso ya se ve después. Y sí, caray, creo que si de algo sirvió ese doble 2-0 en el minuto 60 que estaban ya en los partidos, fue para, pues, recuperar aunque sea por unos minutos esa ilusión, esa comunión, afición, selección mexicana que se había perdido, no en los últimos dos partidos, sino ya en los últimos dos años. Y en ese punto, cuando veíamos muy cerca el gol, yo estaba en un bar aquí en Barcelona, es un bar muy grande en el que había una sección de argentinos, una sección de mexicanos, y al principio los mexicanos todos, pues resignados, molestos, mentando madres, y nada más de que bueno, estamos aquí porque pues, ¿qué más se le va a hacer? Y ya al minuto 60, todos ilusionados, todos preguntándome cómo estaban las cuentas, si metía un gol en Argentina, ¿qué pasaba? Si lo metíamos nosotros, ¿qué pasaba? Si metía el gol a Arabia, ¿qué nos pasaba? O sea, se recuperó esa ilusión y no es poca cosa, porque a fin de cuentas el fútbol es un deporte que es para eso, para que nos emocionemos, para que nos unamos, no para que estemos haciendo corajes. Y al final no alcanza, pero por lo menos por unos minutos sentí, bueno, estamos más tristes que con ganas de quemar este bar.
Sí, yo hice una encuesta intencionalmente para ver qué pensaba la gente y la principal sensación era de decepción, no de rabia, ¿no? Sino de decepción, y que creo que se suma a lo mío, ¿no? Yo también estoy decepcionado, estoy triste, pero no estoy muy enojado. O sea, pienso en el Tata Martino y sí me enojo. Pero bueno, en la actuación de la selección no. O sea, sí me jode que su pinche conservadurismo del que tanto hablamos, cuando nadie, todo el mundo hablaba de qué jugadores seleccionaba y no seleccionaba, hablábamos nosotros del conservadurismo. Y esa es la razón por la que quedamos fuera, porque salió cagado contra Polonia, cagado contra Argentina, y cuando se decidió atacar, pues ya era demasiado tarde.
Sí, caray. O sea, es que hubo tantos detalles que hubieran cambiado la historia. Eso que señalas, a lo mejor presionar un poquito más a Polonia, el atacar o aunque sea intentar contra Argentina, que bueno, ese partido sabíamos que con el tenio que fuera, con el parado que fuera, era probable perderlo. Hoy mismo ante Arabia, al principio algo el temeroso del equipo, quizá más por los nervios que por el Tata, pero vaya, ha sido una constante el proceso, ¿no? Ese miedo del Tata a probar cosas, a intentar, siempre yo estaba pensando, cuando no sabía si iba a estar tocando el programa o no, pues hacer un recuento de cuando se torció esto, y me remonto a lo que fue la Nations League el año pasado, porque para mí es ahí donde empieza todo, ¿no? Habían sido dos años buenos para la selección mexicana con el Tata, y en el momento en que llegó el primer fracaso, le llegaron los miedos, manda al equipo A a la Copa Oro en lugar de aprovecharla para hacer una selección B, de la cual a lo mejor habrían salido más jugadores que estuvieran luego en la eliminatoria y hubiera tenido un equipo rejuvenecido. Le dio miedo perderla y pensó, bueno, mando al equipo A para ganarla y así gano tiempo. La perdió también. Dijimos ese entonces, ahí ya puse yo el tweet otra vez desde hace un año y medio, que se tuvo que haber ido entonces. No se fue y ya en ese punto era imposible cambiar. Y desafortunadamente tampoco el cambio. Se murió con la suya de siempre ser conservador, de siempre tener miedo a atacar, de siempre tener miedo a poner a jugadores nuevos, de no hacerlo más que cuando ya estaba obligado por circunstancias. Luis Chávez creo que es el único cambio que hizo, ¿cómo se dice? Digamos, bueno y que mostró un poco de visión. Pero al fin de cuentas, pues sí, todos los conservadurismos acabaron llevando a esta selección, que de todos modos hay muchos factores más, pero bueno. Si el Tata a lo mejor hubiera hecho un mejor trabajo, pudimos haber maquillado este declive del fútbol mexicano por 4 años más.
Sí, sí, puede ser. Bueno, el Tata mismo dice que él, a mí me contó que él planeó mal los torneos, que mandó a los equipos a los jugadores a 4 torneos, en algunos casos 3 en general, pero con los olímpicos también, sin descansar. O sea, bueno, en realidad 2 torneos y amistosos, más los olímpicos. Entonces hubo jugadores que se echaron un proceso larguísimo, que no tuvieron descanso, y ahí es donde empezó el declive. Y es verdad que esos partidos, el de la Nations League y el de la Copa Oro, se pierden sin jugar mal, o sea, sin merecerlo realmente, ¿no? Ya el de eliminatoria sí, claramente. Pero entonces pues, el equipo se le cae y el Tata le empieza a sacatear y no hace cambios. Sí, hay que agradecerle que descubrió, digamos, entre comillas, a Luis Chávez, porque bueno, nadie esperaba, nadie lo veía como un jugador tan esencial para México, y ahora fue pues, el mejor jugador de México en el Mundial. O sea, para mí hay 4, ¿no? Es Luis Chávez, César Montes, Héctor Moreno y Memo Ochoa. O sea, 2 de los nuevos y 2 de los de antes.
Y Luis Chávez con diferencia el mejor de los 4.
Sí, aunque Montes también, ¿eh? La verdad es que la central estuvo muy bien, la de México, y Montes pone el pase para el 2-1, para el 1-0, perdón. Para la central, si te fijas, los 2 goles de Argentina son tiros de media distancia, y el gol de Arabia, pues todos ya estaban arriba, y es curiosamente Luis Chávez el que habilita al jugador árabe para que caiga el 2-1, que ya no tiene importancia realmente. Pero bueno, creo que fueron los mejores jugadores mexicanos, y quizás si quieres, para ir más o menos bajándole un poco de ritmo y ya cerrando, ¿quiénes fueron las excepciones? ¿No? O sea, yo creo que la mayor fue Chucky Lozano.
Y sí. Entre tanto golpeteo que había de afición y de prensa a los jugadores que ya estaban marcados, a Herrera, a Raúl, al propio Ochoa, que se intentó echarle la culpa del gol de Messi entre Argentina, a Moreno, que no hubo forma de pegarle, ni tampoco a Gallardo, porque jugaron muy bien el Mundial, aunque Gallardo un poco con altibajos. Es cierto que el Chucky nunca pudo ser la figura que arrastrar a la selección mexicana, ¿no? O sea, ante Polonia, la verdad es que no brilló. Con Argentina se cansó, increíble. Sobre todo que ya luego vimos los datos de cuánto corrió cada jugador, cada equipo. Y él ni siquiera llegó a los 8 kilómetros, simplemente no dio más. Tiene que ver un poco el tema de los sprints, que sus esfuerzos son más intensos. No puede correr simplemente todo el tiempo a toda velocidad. Pero se quedó corto. Y bien, en este partido ante Arabia, si bien lo intentó muchísimo y generó peligro, pues a fin de cuentas no pudo aprovechar alguna que tuvo, ni ponerle un gran pase a un compañero. O sea, sí es el jugador del que se esperaba más, y proporcionalmente hizo menos. Y también nos extrañamos muchísimo al Tecatito Corona, como también lo extrañamos porque Alexis Vega no dio el ancho.
Sí, jugó bien contra Polonia, eso fue todo, ¿no? Y no tan bien, o sea, jugó bien. Sí fue una decepción lo de Alexis, y duele mucho lo de Tecate, ¿no? O sea, porque hubiera sido un jugador muy importante dado el nivel que mostró Alexis. Incluso lo de Lainez, hoy el partido está pintado para Lainez, para ganar las espaldas con esa línea altísima de los árabes completamente desorganizada que nos permitió llegar 80 veces. El partido estaba pintado para Lainez, el torneo estaba pintado para Lainez. Es una de las cosas que más coraje me da, mucho más que la de Santiago. O sea, Santiago creo que no hubiera sido tan útil como Diego, ¿no? Hubiera estado bien que fuera para agarrar experiencia, porque en algún momento quizás podría haber sido empleado, pero Pero lo de Lainez me parece alucinante, sobre todo después de haber visto el maldito desastre de Piojo Alvarado, carajo.
Sí, caray, que ya por eso hoy no lo vimos ni de milagro, no lo consideró para hacer uno de los últimos cambios, que aparte es lo increíble, ¿no? Hace el primer cambio, ¿cuál fue? El de Antuna por Alexis, y me empezaban a preguntar ahí en el bar, oye, ¿y a quién puede entrar? Y yo pensaba, no, pues es que, pues Raúl o Funes Mori, porque Henry Martín, más allá de que hiciera el gol, no había hecho absolutamente nada antes de eso en el partido, y necesitabas un 9 con más presencia, con más altura, con más fuerza, con más asociación con los demás jugadores. Y yo pensaba, bueno, pues a lo mejor, aunque no les guste, pues Raúl, ¿no? O Funes Mori. Y de ahí en fuera pensaba, bueno, ¿y quién más? No hay, ¿no? O sea, entró Charlie y fue de puta, pues estarán cansados los mediocampistas. Después entraron, ¿qué fue? Funes Mori y Kevin Álvarez. Y era eso de, carajo, en cualquiera de esos partidos, si Lainez hubiera estado en la banca, a todos se nos había venido a la cabeza que él tenía que entrar.
Sin duda. Es que Lainez, y da coraje porque además Luis Romo no jugó ni un minuto, ¿no? ¿A qué lo llevó de cuarto contención? Porque además si se hubiera lesionado Edson, no hubiera entrado Herrera. O sea, no entiendo a qué llevó a Edson Álvarez. Digo, a Johan Vázquez, pues sí se entiende, digo, no lo usó ni un minuto, pero en caso de una lesión de Moreno, pues era él, ¿no? El central por izquierda, está claro. Pero a Luis Romo, ¿qué diablos fue a hacer ahí? Que fueron los únicos dos jugadores que no tuvieron ni un minuto en el torneo, creo, ¿no?
Y Arteaga.
Ahí Arteaga.
Pero porque también, igual. Bueno. O sea, Arteaga y Johan simplemente no jugaron porque en sus puestos, los titulares, jugaron bien y además no se cansaron. Todos los demás sí tuvieron acción, solamente faltó eso, ¿no? En el medio campo Luis Romo, los dos porteros, y sí creo que acabamos utilizando a todos los demás jugadores de la lista. Araujo jugó, también jugó Kevin Álvarez, jugaron 14.000 mediocampistas, excepto Romo. Hoy por fin jugó Orbelín y jugó relativamente bien, malita sea, porque no lo pensó el Tata en utilizarlo un poco antes. Son muchísimas. Y si hubiera, que es por lo que estamos hoy muy molestos con el Tata, ¿no? Ya mañana y pasado y los demás días sí habrá que hacer análisis más a fondo de todo lo que está mal, de todas las malas decisiones federativas, de los clubes, de los propios jugadores. Pero hoy, pues sí, en el fracaso, en la inmediatez de lo que acaba de pasar, pues sí tenemos que señalar a un primer responsable, que definitivamente es Gerardo Martino.
Pero absolutamente. Absolutamente, o sea, creo que no hay duda. Hay cosas de fondo, bien lo dices, pero lo del Tata Martino, o sea, es el partido contra Polonia, porque además, ya para cerrarlo así, el grupo estaba al alcance totalmente. Polonia es un equipo horrible.
Sí.
Arabia fue un garbanzo a la libre lo que pasó con Argentina, una circunstancia rara, pero también otro equipo horrible. Era como para ganar los dos partidos, pasar segundo tranquilamente, o primero quizás por diferencia de goles, no sé. Complicado eso, pero en fin, pasar segundo y bueno, después perder con Francia, ¿no? Porque sí. Tampoco nos engañemos, nos hubiera durado 4 días más el chistecito, ¿no? O sea, eso está claro.
Sí, pero a fin de cuentas son 4 días de más ilusión, de pensar, bueno, pues en un mundial todo puede pasar, no a México, pero todo puede pasar, habíamos estado ilusionados, quizá yo habría estado en este momento revisando Sky Scanner y Stop Hop para ver si, pues chingue su madre, $2,000 no los tengo, pero me los voy a gastar de todos modos y voy a ir una noche a Qatar y voy a ver el partido. O sea, habría, es cierto que no cambia las circunstancias del fútbol mexicano, pero una alegría más siempre se quiere, ¿no? Es como hoy con Australia, su fútbol es de los peores que están en la Copa del Mundo. Yo creo que es, como ya dijimos, ¿no? Estaban ellos, Costa Rica, Qatar y a lo mejor un par más. Su liga es una liga muy flojita, nadie la sigue. Sus jugadores ahora mismo no hay nadie que sea muy importante. Pero van a jugar octavos de final y así pierdan, que esperemos que lo hagan porque sería el colmo que avancen, van a quedar top 10 de esta Copa del Mundo. Y eso pues es una alegría que ahí está, ¿no? O sea, no hay por qué flagelarse y decir, no, sí, teníamos que perder para que por fin haya un cambio. No lo va a haber. Ya John de Luisa lo acaban de ratificar y va a seguir 4 años cuando en cualquier país decente ya había sido el primero en renunciar. Entonces, bueno, pues si sabemos que no va a cambiar, por lo menos esa alegría extra, esos 4 días de ilusión, hubieran sido bienvenidos.
Sin duda. Pero bueno, ya habrá tiempo mañana de platicar más a fondo. Por lo pronto, pues dejemos aquí la reacción rápida, ya es casi 1:30 y yo, si no, o sea, tengo que estar a las 9 de la mañana en donde tengo que estar, así que, bueno, si no duermo hoy, estaré en serios problemas. Pero bueno, ahí está. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA, el del programa es @DesdeElBarPOD, desde el BarPod, y en Telegram, desde el BarPodcast. Muchas gracias y hasta mañana.
Chao.